Desde las 7 de la mañana a las 6 en Canarias les estamos como está comenzando este día miércoles 20 de agosto de 2025 y hasta las 12 y 20 les vamos a acompañar en todas las emisoras de Onda Cero. El capítulo de las negociaciones para acabar con la guerra en Ucrania sigue dilatándose en el tiempo después de una última semana en la que se han intensificado las reuniones entre líderes de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos y de Europa. La solución sigue sin concretarse. Una de las claves para ese posible final de la guerra pasa por las garantías de seguridad, un mecanismo de defensa para proteger al país de posibles agresiones rusas, que es lo que teme Zelensky, que pueda pasar al no fiarse de las promesas de Putin. Así lo recoge El Mundo en su editorial, que se pregunta si esas garantías de seguridad suponen un seguro o más bien una trampa para Kiev. Si ese posible despliegue de tropas en Ucrania será suficiente para evitar posibles tentativas de futuros ataques rusos una vez finalizadas las hostilidades. En La Vanguardia reflejan las declaraciones de Trump en Fox News, que anunció que no enviará tropas a suelo ucraniano dentro de esas garantías de seguridad. Algo que también destaca El Español, que titula: Trump deja en manos de Europa el envío de una misión de paz.
Tenéis mi garantía. Están perdiendo entre 5.000 y 7.000 personas a la semana en esta guerra absurda que nunca debió haber ocurrido. Si hubiéramos tenido un presidente normal, ni siquiera un gran presidente, esto no habría ocurrido.
Para La Razón, este anuncio supone una rebaja de las expectativas para el final de la paz, destacando además que desde Washington tampoco contemplan la adhesión de Ucrania a la OTAN, otra de las posibilidades que planteaba Kiev. En El País, por su parte, centran su portada en la posición de Rusia y titulan: Moscú enfría las perspectivas de una reunión entre Zelensky y Putin, uno de los principales objetivos para el posible alto el fuego que se planteó en la reunión en Alaska entre Trump y el presidente ruso. Destacan las declaraciones del ministro ruso, Sergei Lavrov, que enfatizó que para que se celebre esa posible reunión, el escenario debe planificarse con sumo cuidado.
Cualquier contacto que involucre a líderes debe prepararse muy minuciosamente.
Otra de las cuestiones a valorar es dónde se celebraría esa posible reunión. Desde el Kremlin han planteado que sea en su capital, sobre lo que ABC titula: Putin reta a Zelensky a que la cumbre se celebre en Moscú. Una situación que el presidente ucraniano no aceptaría por cuestiones de seguridad, es lo que destaca este diario. Desde Bruselas, los líderes europeos diseñan un plan para la paz en Ucrania, titula La Razón. Apuntan que existe cierto optimismo en Europa después de la reunión con Trump, aunque, como señaló Macron después de la videoconferencia para valorar esa cumbre, las exigencias siguen siendo el alto el fuego.
No se puede discutir un tratado de paz durante varios días o incluso varias semanas mientras continúan los bombardeos. Hace falta que haya una tregua.
Todo ello lleva al Independiente a preguntarse si está Ucrania más cerca de la paz después de las citas de Alaska y de Washington. Una cuestión que supedita a la presión sobre un Putin que refieren no tiene ninguna intención de parar la guerra. Todas estas cuestiones se van a debatir de nuevo en la reunión telemática que ha convocado hoy la OTAN entre los jefes del Estado Mayor de los 32 países aliados, donde también siguen las negociaciones para un posible alto el fuego, es en Gaza. El lunes Hamás aceptó la propuesta enviada por los mediadores de Qatar y de Egipto para el cese de las hostilidades con Israel. 60 días de tregua y liberar a la mitad de los rehenes. La oferta de Hamás para avanzar hacia la paz en Gaza, titula El Español. La postura del gobierno hebreo, como señala ABC, pasa porque Hamás entregue a todos los rehenes para aceptar la propuesta de tregua. Saca este diario que Netanyahu solo valora el alto el fuego en caso de que sean liberados todos los secuestrados, aunque se espera que el viernes Israel dé una respuesta oficial a esta propuesta. Mientras tanto, continúan los preparativos del ejército israelí para la ofensiva hacia el control total de la ciudad de Gaza, a pesar de las protestas multitudinarias en Israel contra el plan de Netanyahu, como recoge hoy el diario.es. Aquí en España, los incendios siguen siendo el centro de la actualidad. En El País se acogen al final de la ola de calor como ayuda para frenar la voracidad del fuego. Apuntan que la situación ha mejorado ligeramente en Extremadura y Castilla y León al reducirse la amenaza sobre los núcleos de población. En Galicia señalan que aguardan ya la llegada de la lluvia para apagar el incendio del Arouco, que ha arrasado 200 kilómetros cuadrados de superficie. En El Español apuntan al riesgo que se esconde tras las llamas en forma de partículas tóxicas. El récord de emisiones subirá los enfermos de pulmón, cáncer y la mortalidad, advierte este diario. Un riesgo que, según informan, afectaría con mayor gravedad a los recién nacidos y a los sectores más vulnerables de la población. También en el periódico reflejan. Otra más, las consecuencias de los incendios indican que el campo español ha perdido 600 millones por los fuegos y señalan al sector ganadero y a la apicultura como los más perjudicados. Y es la gestión de los incendios, uno de los principales temas en la portada de los periódicos. Las portadas recogen la visita que realizó ayer Pedro Sánchez en Jarilla, en Cáceres y en Molezuelas de Carballeda, en Zamora, donde las zonas más afectadas por los incendios son las que quiso visitar el presidente. Allí en Jarilla, Sánchez anunciaba que el próximo martes declarará zona de emergencia en las áreas más perjudicadas por el fuego.
El próximo martes, día 26 de agosto, el gobierno procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a muchos de los territorios que hoy están sufriendo estos incendios.
Recoge el diario ABC que esta medida servirá para apoyar a los ciudadanos, autónomos y empresas afectados por los incendios. Una medida que, recuerda, el Ejecutivo ya aplicó en los territorios dañados por la catástrofe de la Dana en Valencia, la borrasca Filomena en Madrid o por los incendios del año 2021. En la portada de La Razón señala la postura crítica del PP con la gestión del gobierno. Desde el Partido Popular argumentan que la mayoría de los recursos para combatir los fuegos todavía no han llegado y titula este diario «Guerra política por el fuego». La emergencia no cambia nada, en alusión a las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz. También lo recoge así La Vanguardia. Presidentes del PP piden a Sánchez cambios para la prevención de incendios. María Guardiola fue una de las presidentas que reclamó al Ejecutivo medidas concretas y mayor rapidez en la llegada de los medios y de las ayudas.
8 fuegos activos que eran importantes y que afectaban a la población y, por tanto, si hubiéramos tenido los medios con la misma rapidez, con lo que nos lo han facilitado las comunidades autónomas, igual estábamos hablando de otra cosa y de otra dimensión.
La postura del Partido Popular sobre el pacto de Estado propuesto por Sánchez es también portada en El Independiente, que apunta que a pesar de que desde Génova este plan sea considerado como una cortina de humo, están abiertos a analizar la propuesta una vez que mejore la situación. El Heraldo de Aragón también recuerda hoy que está previsto que se apruebe el plan de ayudas urgentes de Castilla y León anunciado por Alfonso Fernández Mañueco. La reunión del Consejo de Gobierno Extraordinario dará luz verde a que se destinen más de 100 millones de euros para la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas en la región. Otro de los frentes abiertos por el gobierno, al margen de la confrontación política por la gestión de los incendios, es el caso de Begoña Gómez, que ayer era citada a declarar como investigada junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que tendrá que ir a declarar el 11 de septiembre. Recoge el Confidencial que este nuevo golpe al presidente socialista ha supuesto que Pedro Sánchez vuelva a ser portada en el Financial Times, que titula «Sánchez siente la presión». Recuerda este diario que Sánchez ya fue portada del semanario The Economist y The Times, ambos pidiendo su dimisión. Y hoy se cumplen 17 años desde que el vuelo JK-5022 de Spanair se estrellara en el aeropuerto de Barajas, en su despegue hacia Gran Canaria, como recuerda la provincia. Una tragedia que dejó 154 víctimas mortales y 18 heridos. Cada segundo, cada mes, cada año de estos 17 que han pasado, tenemos un hueco en nuestro corazón por la persona que falta en nuestros hogares. Son las palabras de Pilar Vera, que es la tía de una de las personas fallecidas. Después de un largo proceso judicial y de investigaciones técnicas, el dictamen de la comisión concluyó que el accidente fue consecuencia de una cadena de fallos sistemáticos. Hoy, por primera vez, la conmemoración se va a celebrar en el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos, gracias al esfuerzo de las familias, que a día de hoy siguen luchando por la defensa de los derechos, por la dignidad y también por la memoria de las víctimas de los accidentes aéreos.
Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alsina.
Menos 20, 8 menos 20 en Canarias, tiempo ya para la tertulia en Más de Uno, hoy con Pilar Velasco. Hola Pilar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nacho Cardero, buenos días.
Buenos días, Miguel.
Y María Daván, creo que estás por ahí. Hola María.
Sí, hola, hola, buenas, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, otro día por delante que tenemos. Enseguida vamos a ir actualizando toda la información que tenemos de los incendios. Venimos contando que lo que están esperando las brigadas de extinción, todos los medios, los equipos, los retenes, es que ese cambio anunciado en el tiempo en forma de bajada de temperaturas puede ayudar a esas tareas de extinción. Ya se está notando que ese calor extenuante de las últimas fechas ha ayudado, pero lo que faltan son las lluvias, y esas para las zonas más afectadas por los incendios pues no van a llegar, nos dicen, hasta la semana que viene. Hemos actualizado la situación, que sigue muy complicada en la Comunidad de Galicia, en la provincia de Ourense, también en Castilla-La Mancha, con varios incendios activos, sobre todo en las provincias de Zamora y de León, y de Extremadura, donde ahora mismo solamente hay un incendio activo, pero es el incendio de Jarilla, que sigue con varios flancos descontrolados. Uno que ya ha entrado en la provincia de Salamanca y otro que afecta al Valle del Jerte y que mantiene pues con todas las cautelas pues a todos los vecinos de la zona. Y tenemos, Nacho, luego pues el lío político, ¿no? Con los recursos que piden unos, con los que dicen que no están dando los otros, y con el asunto de la coordinación, que yo creo que está empezando a escalar ya, sobre si realmente estamos dotados de normativas y de leyes para cuando estemos frente a catástrofes como la que nos toca ahora, que es esta ola de incendios, tener recursos para que desde el primer día, pues digamos, fluya, ¿no?, toda esa ayuda, y no haya que esperar, como hoy cuenta por ejemplo el diario El Mundo, 5 días para que desde Protección Civil le pregunten a las comunidades autónomas: oye, ¿qué tal vais de medios aéreos?
La verdad es que, como dices, Miguel, produce cansancio, hastío y mucha tristeza ver que cada vez que se produce una catástrofe, sobre todo las catástrofes que son climáticas y muchas veces son imposibles, son multifactoriales y imposibles de predecir, y casi pues, muchas de ellas imposibles de parar, ¿no? Siempre la refriega política, ¿no? Lo vimos, acuérdate, con el COVID, lo vimos con el apagón, lo vimos con la Dana, y lo vemos a ver este a mes de agosto con los incendios, ¿no? Y nos damos cuenta de que sirve más que entrar un poco a dar soluciones y a prever, a tomar medidas para un futuro más cercano, pues el tirarnos los trastos a la cabeza. Empezó Óscar Puente, ¿no?, con su manía o su efervescencia tuitera, criticando, diciendo que esto es a competencias del PP, de las autonomías del PP, en un momento, lógicamente, que no se nos escapa a todos, vienen comicios en comunidades como Castilla y León, afectada por los incendios, y Andalucía, y después también pues el Partido Popular, decía ayer mismo el señor Feijóo, pues criticaba la ausencia de un plan estatal de protección civil, donde ya se habló en su momento, en 2020, que para establecer mecanismos de coordinación entre la Administración Central y autonomías, que no se ha producido, y tampoco pues, una conferencia de presidentes más tarde por el tema de La Palma, también donde se abordó la coordinación, y tampoco se ha producido, ¿no? Y el tema es el de siempre, es decir, hay una figura que es la emergencia nacional, que es cuando pues muchos territorios, comunidades, localidades, provincias se ven afectadas al mismo tiempo, donde se producen víctimas, donde se produce una grave afectación de los territorios, donde en esas casuísticas la Administración Central y el Gobierno puede activar la emergencia nacional para que Interior asuma la coordinación del dispositivo, y el Gobierno no la ha activado. La podían también pedir solicitar las comunidades autónomas del Partido Popular, pero por diversas casuísticas pues tampoco la han pedido. En este caso tenemos la casa sin barrer, lo cual pues al final la imagen que se traslada siempre a los ciudadanos, pues ya digo, es de cansancio y de hastío. Y después tenemos el famoso pacto por la crisis climática o por las emergencias climáticas, que es también una propuesta del presidente del Gobierno, donde todos sabemos que, bueno, pues ¿quién puede estar en contra de un plan contra las emergencias climáticas? Pues todo el mundo, o sea, todo el mundo está de acuerdo, además, pero que no se debería haber abordado ahora con los incendios, sino que se debería haber abordado hace mucho tiempo. Y ahora obedece para lo mismo que estamos hablando antes, para el tacticismo político, para sacar réditos en un momento donde hasta este pacto de las emergencias climáticas no tiene nada que ver, porque aquí ya tenemos que hablar de prevención de los planes futuros y no de la crisis climática, que también, pero se hace en un momento en que ni el Gobierno gobierno tiene apoyos suficientes para sacar este pacto de estados, en un momento en que están ardiendo ahora mismo las comunidades autónomas y donde todo esto está siendo interpretado desde un punto de vista ideológico y de rédito electoral.
Ahora os voy a dar la palabra a María y Pilar, déjame un segundito porque no le quiero hacer perder tiempo a alguien que desde luego lo necesita o para estar trabajando o para estar trabajando y descansando, que es Pablo González, que es bombero, miembro de las brigadas de refuerzo de incendios forestales. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que estás en León, ¿verdad, Pablo?
Sí, en mi casa, hoy en mi casa, sí.
Bueno, ¿cómo están las cosas por ahí en León después de todos estos días de trabajo? ¿Cómo estáis vosotros?
Bueno, pues cansados, pero bueno, seguimos ahí al pie del cañón, es lo que tenemos que hacer.
¿Dónde estáis trabajando en estos momentos exactamente? ¿En tu caso, dónde ha sido tu último día de trabajo? ¿En qué frentes?
En el incendio de Llamas de Cabrera, aquí en León. En la zona de Compludo y en la zona de Pobladura de la Sierra y Piedras Albas. Hemos estado trabajando ahí los últimos días.
¿Y cómo ha sido ese trabajo? ¿Qué es lo que os habéis encontrado?
Pues nada, básicamente defender pueblos, ya defender pueblos, hacer un triaje y defender pueblos.
Y por parte de los vecinos, ¿qué es lo que estáis encontrando? Porque estamos escuchando el testimonio de muchos de los vecinos de estas localidades que, por un lado, se quejan a las autoridades, ¿no?, de la falta de medios, muchos incluso desafiando las órdenes de desalojo porque dicen que les faltan medios y ellos mismos están pues intentando evitar que llegue el fuego, ¿no? Porque dicen que si se van, pues van a poder perderlo absolutamente todo. Cuando os ven llegar, me imagino que serán pues sensaciones de alivio en medio de una sensación de desesperación, ¿no?
Claro, vamos a ver, ahora estamos viviendo probablemente la mayor oleada de incendios forestales que recordemos todos aquí en España. Y aunque haya medios, no es imposible cubrir todos los incendios, o sea, es prácticamente totalmente imposible.
Pablo, ¿tienes
sensación? Por lo tanto, sí. Pues es normal que se sientan así, sí.
Perdona, Pablo, te decía, ¿tienes sensación de que hay coordinación o estáis viviendo descoordinación en vuestro día a día en el trabajo?
Bueno, en estos incendios que tienen comportamientos totalmente virulentos y comportamientos que no hemos visto nunca, pues son incendios de una magnitud muy grande y la coordinación es bastante complicada. Ya en muchas ocasiones pues es difícil en incendios pequeños, con que en esta ola de incendios pues es un poco más caótica todavía.
¿Cuántas horas estáis trabajando en cada jornada?
Nosotros podemos trabajar máximo 14 horas. Pero sí que es verdad que estamos haciendo luego horas de voluntarios también aparte, en nuestro tiempo de descanso.
¿Y cuál es la sensación que tienes tú y tus compañeros de que no se da abasto ante la dimensión? No sé si habéis visto una cantidad de incendios de esta virulencia y sobre todo tan simultáneos, ¿no?, en tantas zonas al mismo momento.
Yo ya te digo que es una ola de incendios que no hemos vivido nunca. Es vamos, totalmente inédito para nosotros esto.
Pablo González, bombero, miembro de las brigadas de refuerzo en incendios forestales. Gracias por atendernos y gracias sobre todo por el trabajo. Que tengas un buen día.
Vale, gracias.
Pilar, María, desde luego el trabajo de los bomberos es incansable, tienen trabajo y trabajo por delante y luego están los que están por encima, ¿no?, que son los que deberían conocer a distintas escalas, desde los que se encargan de dirigir todas estas operaciones, de coordinar dónde tienen que estar los despliegues, y los que están todavía más por arriba, que son los que venimos escuchando denunciar, por un lado, lo que no hacen las otras administraciones, por un lado pedir falta de recursos, y lo que comentábamos ahora con Nacho, si estamos con las normas y con las leyes necesarias para que la coordinación en momentos críticos y de emergencia funcionen, o nos encontremos con momentos como este en los que vemos que afloran, ¿no?, los problemas de coordinación. Pilar.
Sí, la verdad es que la desafección y la desesperación es evidente
cuando, fíjate, escuchábamos al bombero cuando dice una ola de incendios que no hemos visto nunca antes, y con la Dana nos pasó lo mismo. Estábamos ante una gota fría, la más agresiva desde que se registra, ¿no? Lo que ocurre es que legislación hay. Claro que parece evidente que tanto lo que nos enseñó como ahora. A mí la pregunta que se me abre es cuándo hay que activar una emergencia nacional. Y cuando digo que legislación hay es porque está muy definido tanto en términos de competencias como en quién tiene que organizar los recursos, pero evidentemente parece que está fallando. Las competencias en este caso están definidísimas por la Constitución incluso. O sea, artículo 148 dice que son las comunidades autónomas las que en materia de prevención y extinción de incendios forestales tienen que organizar sus propios dispositivos, ¿no? Pero es el gobierno central el que tiene que definir el marco común para que si esto se descontrola y hay una emergencia nacional, valga la redundancia, las comunidades autónomas puedan coordinarse, ¿no? Fíjate, citabas antes la información del Mundo, que habla de un correo de protección civil de 4 días después de que se active el dispositivo, incluso la
petición europeo.
Pero ¿qué ha pasado anteriormente? O sea, ¿qué peticiones se han hecho desde esas comunidades autónomas? Que nos falta esa información. ¿Qué comunidades autónomas pidieron y qué? ¿Cuántos medios? ¿A quién se lo solicitaron? ¿Por qué durante 4 días no sabemos a estas alturas qué comunidades pidieron y cuáles no? Y esto tendría que haber un registro absolutamente claro y transparente para que supiéramos al menos qué ha estado fallando. Como digo, yo creo que leyes hay, están las competencias y está la ley que se ha citado tanto estos días, la de bomberos forestales, que algo deberíamos haber aprendido de los incendios de hace 2 años, cuando nació la necesidad de aprobar esta ley, cuando salió con las dificultades que tiene en las mayorías parlamentarias ahora mismo para sacarla adelante, y que un año después, noviembre de 2024, aprobó. Tenían un año las comunidades autónomas para reforzar las condiciones de los y los medios y evitar la precariedad de los agentes forestales, y un año después seguimos sin que se hayan desplegado las condiciones necesarias. Y tienes que quien está pagando los incendios son una unidad de élite como la UME, perfecto, pero te encuentras agentes forestales en precario subcontratados por empresas a las que cuesta mucho pedir responsabilidades. Y esto, como digo, la ley está ahí. Por tanto, antes de definir qué es necesario para que la emergencia nacional, activada por la petición también de comunidades autónomas, sea mucho más eficaz de lo que tiene que ser, al menos tiene que haber una asunción de responsabilidades y analizar por qué en catástrofes naturales climáticas de estas dimensiones estamos ante días clave que se desaprovechan las horas para ponerle límite, como a mí la Dana me parece mucho más claro. Había un presidente autonómico desaparecido, un presidente autonómico Mazón que rechazó incluso la petición de Feijóo de activar esa emergencia nacional, pero ahora es evidente que hace falta una coordinación y saber con qué medios se cuenta y saber quién tiene que activarlos. Porque si no nos encontramos pues ante la situación de esta semana, y termino como empezaba, con el peligro y el riesgo de la desesperación y la desafección de los ciudadanos en las instituciones, que ante momentos como este puedan tener la sensación de que no hay la reacción que tiene que haber, ¿no?
Bueno, voy a saludar un segundo. Ahora voy contigo, María. Rubén Pérez, creo sí. Que es vecino de Tribes, en Ourense, creo que nos está escuchando. Hola, Rubén, buenos días. Hola, Rubén.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vecino de Tribes, ahí en la provincia de Ourense. ¿Cómo están las cosas ahora en vuestra zona? Porque sabemos que la situación no es nada sencilla, y más en la provincia de Ourense, donde se concentraban todos los incendios, aunque alguno incluso ha cruzado el río Sil y estaba afectando también a la de Lugo. ¿Cómo están las cosas ahora por ahí?
Bueno, pues a ver, hoy a la mañana con la bajada de temperaturas y el rocío, creo que la cosa empieza a mejorar. Hemos pasado días muy malos, muy difíciles, es difícil de explicar todo lo que aquí ha pasado. Y ahora el problema lo tienen aquí nuestros vecinos, como tú dijiste, de Lugo, en los concellos de Quiroga, barco de Valdeorras que pertenece a Orense y demás, por ahí la cosa debe estar bastante más fea. Nosotros, gracias a Dios, pues ya respiramos un poquito más aliviados.
¿Habéis tenido ayuda desde el primer momento cuando llegaban las llamas o os habéis tenido que organizar?
Tuvimos ayuda desde el primer momento, entre comillas, tuvimos ayuda desde el primer momento por el personal del ayuntamiento aquí de Puebla de Trives, desde el propio ayuntamiento, pero no tuvimos más ayuda que esa. Los vecinos, armados de hoces y escobas para poder apagar el fuego, y no tuvimos más ayuda que esa. Las brigadas por allí no pasaron. Entiendo que en estos momentos era difícil organizar dónde podían ir, dónde no podían ir, pero a todas luces los medios fueron insuficientes. Si fueran suficientes no estaríamos hablando de este problema. Los medios a todas luces fueron insuficientes o inadecuados. Y claro, es difícil explicar todo esto porque la sensación que tengo es una sensación de impotencia por ver que te arde al lado de casa, aún por encima de una red Natura, un pulmón verde, que era increíble ver todo eso, hoy está reducido a cenizas, y eso es muy difícil de poder explicar y de poderlo vivir. Y la sensación de rabia, porque ver vecinos y amigos que se la ha quemado, han quedado sin nada, del día a la noche han quedado sin el método de vida, ni sin nada, absolutamente nada. En una vista de 360 grados es desolación, es ceniza, es humo, no hay nada más.
Se han quemado muchas casas, porque para quien no conozca esa zona, estamos hablando de áreas en las que hay, digamos, muchas aldeas como diseminadas, ¿no? Con poquitas casas.
Efectivamente. Son muchas aldeas diseminadas, algunas separadas por unos cientos de metros, otras separadas por un par de kilómetros.
Y han desaparecido muchas de estas aldeas, literalmente, ¿no?
Sí, muchas de esas aldeas han sufrido graves problemas con los incendios. Los van a seguir sufriendo a cuenta de la ceniza y del agua. Se ha quemado todo el pasto del ganado, se han quemado naves donde se guardaba el forraje, donde se guardaba el ganado. Pues la industria que tenemos aquí en el rural se ha ido al garete.
Y también se han dado casos allí, porque hemos escuchado y lo hablábamos ahora con el compañero anterior, con Pablo, el bombero que trabaja en León.
Sí, lo estuve escuchando.
De algunos pueblos y habitantes que decían, bueno, nos están diciendo que nos vayamos, pero es que yo sé que si me voy no voy a encontrar nada, ni restos de mi casa, y yo creo que tengo posibilidades de salvar con los medios que tenga mi casa del fuego, aún arriesgándose, ¿no?, a su propia integridad.
A ver, es una decisión muy difícil. Evidentemente, lo primero es la vida y el bienestar personal. Pero, ¿quién está dispuesto a abandonar toda una vida de trabajo, de esfuerzo y de lucha? Es lógico. Es lógico que no te quieras ir de lo que te llevó años y años trabajar con sudor y esfuerzo, abandonarlo a su suerte. Es difícil. Eso es muy difícil de poderle decir a una persona, oye, deja todo lo que has luchado, deja por todo lo que el esfuerzo de toda tu vida, déjalo aquí. Eso es muy difícil. Entiendo que haya gente que no se quisiera ir. Es lógico, yo también lo haría.
Rubén, ¿dónde tendrían que llegar las primeras ayudas? ¿Qué es lo que más falta hace ahora en todos estos pueblos, estas aldeas?
A ver, ahora lo que más hace falta, que es lo que el ayuntamiento está proporcionando, es alimento para el ganado, porque si no se muere es que no tiene un metro cuadrado donde pueda pastar, no lo tiene, por desgracia. Entonces es lo primordial. Los seres humanos podemos ir al supermercado, aquí más o menos todos en nuestros pueblos, en las aldeas, pues bueno, como bien sabes, subsistimos un poco de la autosuficiencia. Entonces vamos teniendo, pero el ganado es importantísimo. Y bueno, a raíz de esto ya han venido camiones de forraje, de pienso, está intentando solucionar este problema. Pero el problema es que no hay una ayuda estatal o que pueda ser directa, que pueda ser rápida. Y ahora tenemos en estos días se va a ver la consecuencia de todo esto. Entonces esperemos que tanto por la Xunta y por demás, pues que haya una pronta respuesta para poder ayudar a todo esto.
Sí, porque necesidades las va a haber y muchas, y sobre todo lo que se tiene que hacer es una evaluación difícil, hacerla a esta hora porque todavía sigue ardiendo mucha superficie. Rubén, te agradecemos mucho. Que
sí,
perdona.
Muchas gracias, un saludo, pasar buen día.
Un saludo, un fuerte abrazo. María. Hola.
Sí, bueno, yo creo que es que lo que estamos viendo es que hay mucha ley, pero en realidad hay poca eficacia. Estoy de acuerdo en que a lo mejor la virulencia de los incendios ha sido desconocida, pero es que hay vecinos que dicen que no han visto a nadie en días en su zona. Entonces, hay 2.600 vecinos de 48 poblaciones que están desplazados. Entonces, bueno, no sé, alguien se tendría que preguntar o hacer una autocrítica. Estoy hablando de probablemente de los gobiernos autonómicos, pero también del gobierno central. Yo recordaba unas declaraciones que hizo en su día el ex magistrado del presidente, o sea, del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, donde decía que es el Estado el que tiene que actuar sin que se lo pida a nadie, porque tiene atribuidas las competencias, sobre todo en un momento en el que las propias comunidades autónomas ya se ve que es que no tienen medios suficientes para hacer frente a algo tan enorme. Después, sobre la declaración de la zona de emergencia, pues hombre, está muy bien, claro, hay que ver cuándo van a llegar estas ayudas, porque efectivamente hay gente que se ha quedado sin nada, se ha quedado sin casa, pero también se ha quedado sin medio de vida, y entonces hay que ver que verdaderamente estas ayudas les lleguen pronto, porque que se lo digan también a los afectados por el terremoto de Lorca, por el volcán de La Palma o por las riadas de Valencia, sin ir más lejos, que me parece que tendrían también mucho que decir sobre la agilidad. Y respecto a la precariedad, estoy de acuerdo con Pilar. Hemos visto nóminas verdaderamente vergonzantes, pero nóminas también pertenecientes a empresas estatales. Porque, por ejemplo, Traxa, que es una empresa a la que suelen subcontratar las administraciones, es una empresa que depende del Ministerio de Agricultura. Por cierto, yo no he visto a Luis Planas estos días por ahí. No sé si también tendría algo que decir.
Sí, hay mucho, desde luego, que decir por parte de las administraciones y por empezar a reconocer, desde luego, todas entiendo que han estado trabajando desde el primer momento, pero no estaría mal, Nacho, que reconozcan que lo que falla es la coordinación, ¿no? Y que se tienen que sentar a hablar en ver cómo se corrige esto, ¿no? Más allá de echarse las culpas las unas a las otras, hay un problema de base en que hay algo en que la coordinación no acaba de funcionar.
¿Pero tú crees que es posible que lleguemos a algún tipo de pacto, algún tipo de acuerdo, algún tipo de coordinación tal como está pues la política nacional y
no,
la
yo recordaba hoy los pactos que ha habido hasta ahora y solamente ha habido uno.
Por eso, o sea, y los presupuestos, no va a haber presupuesto, no se ha llegado ninguna gran reforma, ninguna ley en esta segunda legislatura, porque está totalmente todo patas arriba, mirándose cada uno sus intereses particulares, que son los intereses partidistas. Y efectivamente, hay muchas palabras, pero poca gestión. Es decir, se nos llenan de la boca de pactos, de coordinación, etcétera, etcétera, pero cuando hay que implementar esas medidas, jamás se implementa nada, ¿no? Hablamos de, lógicamente, de hoy el Tribunal de Cuentas Europeo nos saca los colores, bueno, lo sacó ya en junio, diciéndonos varias cosas, que somos uno de los países europeos, de los países miembros más deficientes en los sistemas de prevención de incendios. Es decir, esto ya no lo dice, no es el típico comentario de barra de bar que dice, pues se pueden hacer muchas más cosas. No, lo dice el Tribunal de Cuentas Europeo, donde la forma de auditar y de prevenir los riesgos es deficiente, y a la hora de seleccionar las posibles inversiones para los proyectos de prevención también son deficientes. Ya habla concretamente de los cortafuegos, que los cortafuegos requieren de un mantenimiento de trianual, y aquí se abandonan a la primera de cambio aquí en España, y después la falta de dinero. Es decir, si es que para hacer determinadas cosas hace falta dinero, y en la partida presupuestaria de las comunidades autónomas destinada a la prevención de incendios, desgraciadamente desde la gran recesión del 2008 ha ido a menos. Es decir, es verdad que nos ha subido la presión fiscal, que cada vez pagamos más impuestos, y eso está clarísimo, pero curiosamente han ido otras partidas, y a lo que es la prevención de incendios, pues no ha ido. Entonces después, no nos llevemos las manos a la cabeza, hemos decidido llevarlo al tema de educación, pensiones, sobre todo sanidad, que es donde se lleva la mayor parte del gasto social, y después pues no tenemos para incendios, y desgraciadamente es así. Y el Tribunal de Cuentas Europeo también nos tira de las orejas, porque hay algunos fondos, algunos planes para precisamente que podemos invertir en prevención de incendios, que son el fondo de plan de resiliencia o los fondos de Next Generation. España es uno de los países europeos que más riesgo tienen de incendios y de catástrofes medioambientales, y sin embargo somos los que menos tiramos de estos fondos. Curiosamente, pedimos muchos fondos, pero ejecutamos muy pocos, como los fondos, ¿no? Todos los fondos europeos. Y esa es la gran desgracia de España, que se habla mucho, pero se hace muy poco.
Bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida retomamos este asunto y seguimos analizando los otros temas que tenemos sobre la mesa y hablamos desde el mundo de la ciencia, a ver cómo ven ellos esta oferta de pacto y qué hay también ahí entre ese negacionismo, que es verdad que viendo lo que estamos viendo estos días también parece que hay un porcentaje creciente de personas que están diciendo que esto del cambio climático no tiene nada que ver con los incendios. Vamos a buscar respuestas en unos minutos, las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias. Las 9 y 8, las 8 y 8 en Canarias. Seguimos aquí en Tiempo de Tertulia en Más de Uno con María Daván, con Pilar Velasco y con Nacho Cardero. Y voy a unir una voz más, que es la de Fernando Valladares, investigador científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Señor Valladares, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, le voy a hacer una pregunta que puede ser muy sencilla, ¿no? Pero bueno, nos faltan muchas claves. ¿Qué está pasando este verano para que nos estemos enfrentando a estos incendios que son hasta ahora, según parece, los mayores que tenemos en las últimas tres décadas en nuestro país?
Bueno, pues es un cóctel de factores en el que uno de los factores nos ha desbordado completamente, ¿no? Y ha sido la ola de calor lo que ha terminado de desbordar ese vaso de factores, muchos de ellos anticipados, comentados, pero quizá ese cóctel conjunto no lo teníamos tan presentes, ¿no? Y eso ha sido lo que ha saltado todos los récords. En apenas 10 días se ha pulverizado la superficie quemada. No llevábamos un año relativamente tranquilo, pero de pronto la ola de calor lo desbarató todo, ¿no?
Todo, y además en unas zonas que ya han sido castigadas también en anteriores incendios, ¿no? Recordábamos también el año 2022, ¿no? Un año tremendo también,
claro,
en cuestión de incendios y dimensiones. ¿Por qué estas zonas vuelven a ser las más golpeadas por el fuego?
Bueno, pues de alguna manera también es previsible. Pensemos que las zonas que se queman nunca se queman completamente. Y las características que tienen esas zonas muchas veces... la combinación de una acumulación de combustible, de vegetación seca, de matorrales, etcétera, sumados a muchas veces difícil accesibilidad, que hace muy difícil extinguir los incendios, unas condiciones también microclimáticas, con unos vientos que ascienden por las laderas, etcétera. Todas esas cosas que provocaron un incendio hace unos años siguen estando en buena medida presentes hoy, porque, como digo, cuando se quemó la Sierra de la Culebra no se quemó por suerte, no se quemó entera, y las condiciones pues siguen siendo de alto riesgo para esas localidades. Y luego también revelan, por desgracia, pues que no hemos hecho los deberes, no hacemos los deberes. Con los incendios nos ocurre como con tantas cosas en esta sociedad de corto plazo, que nos alarmamos, nos alertamos, hacemos un sprint económico, financiero, social, en todos los aspectos que podemos, y pasado el incendio pasamos a otro tema, se abrirá la actividad parlamentaria, nos empezaremos a hablar los ripirrafes de los políticos, y en los incendios, ¿qué? Y hay que hablar de ellos en invierno, en otoño, en primavera. Ya hemos tenido incendios de gran categoría, recordemos el de Castellón en el 2023, en el pleno mes de abril. El cambio climático trae consigo un cambio de las estaciones y podemos tener grandes incendios fuera de la temporada más probable, que es el verano. Y de todas estas cosas y más, pues no hablamos. Una vez pasada la ansiedad y la preocupación y la actualidad, pasamos página a otra cuestión y esto pues vuelve a despegar.
¿Qué es hacer los deberes? Porque estos días estamos escuchando testimonios, además que se repiten casi palabra por palabra, ¿no? Lo de
claro.
El mundo rural está abandonado, ya no se puede trabajar
claro.
Como se hacía, los incendios se apagan
claro.
En invierno. Y luego también he escuchado
claro.
Y me ha llamado mucho la atención también este debate que se ha generado, ¿no? De gente, por ejemplo, muy cerquita del Parque Nacional de los Picos de Europa, que decían, es que no nos dejan ni cortar un árbol que sabemos que esta vegetación nosotros podemos arreglarlo, evitar. Somos carne de incendio, porque antes se trabajaba, estaban y ahora no se puede. ¿Qué hay de cierto en todo esto y qué es realmente hacer los deberes para prepararnos en ese capítulo pendiente que tenemos, que es el de la prevención?
Claro, bueno, es difícil ahora resumir en un par de minutos no solo que es hacer los deberes, aunque lo voy a intentar, sino también algunas de estas expresiones, como la que me estás contando, de que no nos dejan y demás, estas requieren una matización y comprender caso a caso, porque eso de que no nos dejan, habría que ver qué es lo que se tenía en mente. Por ejemplo, abrir el matu, como se dice en Asturias, ¿no? Quemar el matorral para dejar pastos, se ha hecho tradicionalmente, pero ahora se hace de una manera muy distinta, porque la gente muchas veces no vive ya cerca de donde provoca el incendio, lo provoca, se va a casa, las condiciones climáticas son otras, el viento de sur ya no dura unas horas o unos días, sino dura mucho más, y el incendio se va de la mano, ¿no? Entonces, lo que era un conocimiento tradicional y una manera tradicional de abrirse espacio ya no tiene cabida en el clima actual y en la manera en la que la gente viva. Para mí, hacer los deberes, por resumir mucho, es trabajar en ese invierno. Esa frase que se ha manido mucho y que se ha simplificado mucho, de que los inviernos, los incendios se apagan en invierno, hay que matizarla para que tenga sentido y no sea una perogrullada o un ataque a los que no hacen nada en invierno. Creo que en invierno, o digamos desde octubre o septiembre hasta mayo, hay que trabajar en varias cosas. En primer lugar, hay que estabilizar a los bomberos eventuales. No se puede tener contratadas a las personas de forma puntual y esperar que sean Superman o Superwoman y trabajen 14 horas, se deslomen y luego ya, chao. Eso no es no solo justo, es que eso no es funcional. Esos bomberos temporales, como tantas otras cosas asociadas a este problema, hay que tenerlas presentes, activas, informadas. ¿Qué pueden hacer estas personas, estos equipos de profesionales, durante esos meses en el que el riesgo de incendio es bajo? Entre otras cosas, formarse y coordinarse. Coordinar diputaciones, municipios, gobierno central, Europa, la UME. Todas esas coordinaciones no se pueden improvisar. Y todas esas coordinaciones hay que aprenderlas, incorporarlas y compartirlas. Por ejemplo, los voluntarios y voluntarias, la gente que vive, la poca que todavía queda en el medio rural, pues campañas de información, de hacerles partícipes de qué hacer y qué no hacer. Hoy leía un artículo muy sensato sobre si las mascarillas son útiles, no útiles, los humos, no sé. Hay muchas cosas que debemos y podemos aprender, tanto de hasta qué riesgos podemos asumir a la hora de intentar apagar un incendio, cómo hacerlo en caso de que te veas solo. Hay un montón de cosas que aprender. ¿Y quiénes nos pueden enseñar? Por ejemplo, esos bomberos, ¿no? Esos bomberos temporales, esa gente que conoce ya un poco el ámbito y que tiene unas condiciones salariales y unas condiciones profesionales muy precarias. Los políticos, famosos políticos, que siempre acudimos a ellos, sus miras de corto plazo y sus miras de las estrictas competencias son enemigos para una estrategia coordinada. Tenemos que, de alguna manera, empujarles a ellos y entre todos generar unas condiciones para que de estas cosas se hable durante la época que hay poco riesgo de incendios. Se hable, se coordine, se vean los presupuestos, luz y taquígrafos. Yo como científico no puedo más que siempre recordar la importancia de luz y taquígrafos. Aquí hay muchas cosas que se mantienen en estricta confidencialidad, pero en realidad no se hace muchas veces por un propósito maléfico, que quiero pensar, sino se hace por ignorancia de las ventajas de luz y taquígrafos. Y me refiero a los presupuestos, cómo se trabajan, quiénes participan en las decisiones. Me refiero a las prioridades a la hora de actuaciones en el medio. Cómo se hace, quién está implicado en esas decisiones, luz y taquígrafos. Y para luz y taquígrafos en una España que en muchos campos, ¿no?, como el mundo forestal o el mundo agrario, no está acostumbrada ni a la luz, ni a las taquígrafos, ni a los asesores externos, ni a compartir y coordinarse, hace falta tiempo. Y ese tiempo solo lo tenemos entre septiembre y mayo,
que es cuando se concentran la mayor parte de los incendios y cuando está el foco informativo ahí. Una pregunta le quiero hacer, porque claro, tenemos datos que nos viene dando el Ministerio del Interior sobre detenciones relacionadas con estos incendios. De lo que llevamos, son 33 personas las que han sido detenidas. Uh-huh. Se está investigando, detenidas por Guardia Civil y por policía, y se está investigando hasta 93 personas. Bueno, esto es importante, dar con todas estas personas, ya sean pirómanos, ya sean incendiarios, pero esto también es un argumento que están utilizando ese porcentaje que yo decía creciente de negacionistas para decir, bueno, esto es lo que es.
Claro.
Hay intereses y claro, esto de que el cambio climático tiene algo que ver, bueno, esto es una ínfula de carga ideológica que nada tiene que ver con la realidad. Desde el punto de vista y desde una respuesta científica, para no jalear ese debate, ¿no? Sin fundamento científico, ¿qué mensaje podemos trasladar?
Bueno, todos estos incendiarios o pirómanos, algunos con mejor o otros con peor intención, porque me refiero que hay personas que como decía al principio, ¿no? Que lo que hacen es pensar que se pueden seguir haciendo cosas como se hacían hace 20 o 30 años, ¿no? Bueno, pues todo este colectivo de personas que, por desgracia, prenden fuego el bosque o el monte, en realidad no podrían haber logrado lo que han logrado, en muchos casos, si no estuviera el cambio climático. O sea, esta ola de calor de una docena de días consecutivos, de vientos fuertes, secos, unas temperaturas inusitadamente altas, mantenidas de noche, eso es lo que hace que una cerilla o tres focos se convierta en un incendio de 5.000 o 10.000 hectáreas. Es imposible matemáticamente que un pirómano, además que tiene que ir siempre evitando las carreteras principales y los sitios donde puede estar la policía o los retenes o los voluntarios o la gente en general, que pueda generar estos incendios. Los incendios jamás alcanzarían estas dimensiones solo por la actuación de los pirómanos. Pero indudablemente cuando está la situación, en fin, todos hemos vivido estos días momentos en los que había un viento cálido, seco, tremendo, dices, aquí cualquier chispa es que se arma la marimorena, porque lo percibes, ¿no? Que son unas condiciones tremendas. Y esas condiciones no se pueden explicar sin el cambio climático. Y que, por favor, nadie cuestione la injerencia humana en el clima, porque eso es un tiempo que estamos perdiendo, reargumentando una y otra vez en que el ser humano está acelerando el calentamiento global. Es un tiempo que estamos perdiendo explicando, neutralizando los bulos y los fakes, que podríamos dedicar a cosas mucho más útiles, que salvan vidas, que salvan economías y que en realidad salvan pues un presente en entredicho de la sociedad española. Así que el cambio climático está aquí, el cambio climático en buena medida está acelerado por las actividades humanas y sin él no se puede explicar la extensión de los incendios, la virulencia de los incendios, que muchos de ellos son provocados.
Y en este clima permanente que tenemos de polarización, de constante desencuentro político, de ruido, en el que es imposible acordar nada, ¿no? Siempre tenemos la coyuntura electoral. Da igual que no haya elecciones este año, pero bueno, claro. siempre se atisban, ¿no? Ahí en el horizonte. ¿A usted cómo le suena que ahora, justamente ahora, se presente un pacto de Estado? Ustedes ya han hablado muchas veces que hacía falta un pacto de Estado en materia climática, ¿no? Y de emergencia climática. Pero no sé cómo le suena y qué viabilidad le dan, porque, en fin, todos los elementos que debería contener son los que deberían estar trabajando, no ahora mismo que están ardiendo muchísima superficie, sino en, pues yo qué sé, en enero, claro. ¿No? Plantear un pacto de verdad y sentar a todas las administraciones.
Mire, le voy a decir una frase un poco, y es, contra el cambio climático o ahora con una manifestación como son los incendios, lanzamos porque nos da la gana. Es así. El ser humano es muy contradictorio, ¿no? Nos da miedo el fuego, sabemos las consecuencias letales de todo lo que está pasando y no nos da la gana resolverlo. Resolverlo es bastante claro el cómo. Ahora, luego es difícil ponerlo realmente en práctica, pero hay que querer y no queremos. Hace un año, en septiembre del año pasado, se firmó un acuerdo por todos los partidos políticos, excepto Vox, para unir fuerzas tanto en las estrategias electorales como los proyectos financieros, las propuestas de cada partido. Todos los partidos firmaron, excepto Vox, un acuerdo en septiembre del año pasado. Era lo más parecido que se pudo lograr a un pacto de Estado, pero claro, no tenía los niveles de vinculación y de compromiso que tiene un auténtico pacto de Estado. Esto simplemente lo pongo como ejemplo. Y ya para las elecciones del 2023 se propuso un pacto, un gran pacto de Estado, pero no terminó de cuajar. Hemos estado al borde de un pacto de Estado varias veces y científica, racional, matemáticamente, un pacto de Estado es imprescindible, no es cuestionable, es imprescindible, pero, como digo, no nos da la gana. No nos da la gana hacer lo imprescindible. Es imprescindible porque, independientemente de que seas de izquierdas o de derechas, tengas dinero o no tengas dinero, vivas en la ciudad o en el campo, todos nos quemamos, todos nos intoxicamos con el humo, todos nos quedamos sin recursos cuando ocurre un gran incendio, todos nos empobrecemos cuando ocurren estas catástrofes asociadas a los eventos extremos del cambio climático. Y dada la escala que tiene el cambio climático y estos eventos, la única salida honrosa a esta situación difícil es que, con independencia del color político de cada uno, de cada partido, se continúe una estrategia que continúe lo que es la gran maldición de las democracias occidentales, es el cortoplacismo, de 4 en 4 años, y en esos 4 años hay que quitar el primer año de arranque y el último año que estás viendo a qué te vas a dedicar a lo siguiente. Con lo cual, en 2 años, ¿qué se va a hacer a escala de un problema de las magnitudes y la extensión que tiene tanto el cambio climático como manifestaciones como los incendios? Así que, por supuesto que pacto de Estado, pero no nos está dando la gana, y ya estamos viendo el segundo partido más importante, ¿no? El principal partido de la oposición está haciendo esa oposición totalmente estéril, que es me opongo, luego ya veo a qué y cómo. Pues con esas actitudes, que no es que sean especialmente malas de un partido o de otro, sino que es el modus operandi habitual, que es la zancadilla política para que yo quede por encima, porque no me he caído, pues así matemáticamente se puede demostrar que vamos acelerando el rumbo a grandes grandes problemas, iba a decir al colapso, a la catástrofe, pero estas horas de la mañana me parece muy temprano para hablar.
Tenemos mucho día todavía por delante, vamos a evitar que la gente se atragante con el desayuno. Le hago ya solamente dos preguntas muy breves, sobre todo para los oyentes que nos están escuchando desde todas estas zonas del país, donde se levantan, abren la persiana y ven pues una nube tremenda, ¿no?, provocada por estos incendios, y estamos hablando de que se está produciendo un récord de emisiones, ¿no?, de estas partículas tóxicas. Total. Que no se veían en más de 2 décadas. ¿Cómo de preocupante es esto que estamos viendo en tantas zonas, sobre todo en este cuadrante noroeste del país?
Te refieres a los impactos en la salud de todo este humo, ¿no?, y las partículas.
Sí.
Sí, de hecho ya se ha tenido constancia de que en Francia les está llegando la ola de humo y están preocupados porque están alcanzando niveles de contaminación fuera de nuestras fronteras que son muy altos. O veíamos fotos, por ejemplo, por el satélite que llegaban el humo dando toda una vuelta por el arco mediterráneo hasta la isla de Menorca, por ejemplo, ¿no? Sí, este humo es perjudicial para la salud y tiene una alta capacidad de extenderse lejos de la zona de influencia del humo. Como siempre, los primeros afectados son personas con vulnerabilidades del sistema respiratorio, alergias, asmas, ¿no?, personas mayores, los niños y, por supuesto, toda aquella que se ve obligada a hacer actividades intensas, actividades deportivas o actividades físicas en estas condiciones. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, se prohibió ayer hacer ejercicio por esas condiciones atmosféricas que periódicamente tiene como gran ciudad, pero el humo se viene a sumar y de una manera muy muy tremenda todas las partículas pues a esas afecciones a la salud. Eso empieza a ser ya un pan nuestro de cada día, porque cuando no se quema en un rincón del planeta, se quema en otro. En enero de hace unos años, recordamos los grandes incendios de Australia, tardaron solo, entre comillas, solo 7 días en dar la vuelta a todo el mundo, y en todas las grandes ciudades del mundo se veía un pico de contaminación por los fuegos de Australia, en nuestro caso en las Antípodas. Así que claro que es un problema importante de salud, y también es un problema que se deslocaliza de la zona de incendios, afectando, bueno, hemos visto, por ejemplo, creo que fue el año pasado, más de 200 focos en el entorno de Asturias, y ciudades como, no sé, como Gijón, Avilés, ¿no?, el propio Oviedo, que tenían una calidad atmosférica muy, muy baja, el aire muy contaminado por todos esos focos que individualmente no eran demasiado grandes, pero que se van sumando y al final te generan una atmósfera pues difícil de respirar.
Y la otra cuestión que le quería hacer, con todo este territorio quemado, este suelo quemado, están advirtiendo de consecuencias que puede haber a partir de ahora, ¿no? ¿Qué se hace con todo ese territorio? ¿Qué puede pasar si ahora llegan las lluvias, todo eso acaba en los ríos, los animales? Es decir, es un ciclo muy, muy complicado el que se abre, ¿no?, una vez pasado ya, digamos, el elemento uno de la emergencia, ¿no?, las propias llamas.
Totalmente, y eso es una de las cosas que me gustaría que incluyéramos cuando antes me preguntabas los deberes que hacer, ¿no? Hablemos de estas cosas, porque una lluvia torrencial, que es otra de las cuestiones que está aumentando en intensidad y en frecuencia con los escenarios de cambio climático, que toma la manifestación en forma de dana, ¿no?, en la costa mediterránea, pero que lluvias torrenciales va a ser cada vez más habitual en este escenario. No es lo mismo que caigan sobre un suelo que se ha quemado que sobre un suelo con vegetación que lleva años estabilizando y haciéndose poroso. Un suelo quemado, cuando caen estas lluvias torrenciales, es arrasado, se pierde la poca fertilidad que le queda, no absorbe el agua y la torrencialidad es mayor. Además, otro de los varios efectos que tiene esta situación es que se contaminan las aguas subterráneas con esas cenizas y los resultados de la combustión. Hay toda una serie de efectos en cascada que, por desgracia, vienen a acrecentar los riesgos individuales que iremos sufriendo a lo largo del otoño, del invierno y demás. Con lo cual, en estas zonas quemadas hay que aliarse con la naturaleza porque no nos queda otra. Esto no es una cuestión de perroflautas o de amantes de los pájaros, esto es una cuestión científica. Aliarse con la naturaleza es un concepto muy general que quiero dejar caer, ¿no?, que tiene que ver con la restauración ecológica y que no es imponerle a la naturaleza nuestros proyectos, sino entender cómo funciona la naturaleza para ayudarla a que se recupere lo más rápidamente posible. Porque no tenemos ni capacidad física, económica, para hacerlo a la escala que requeriría, si no es aliándonos con la naturaleza. Aliarnos con la naturaleza es, por ejemplo, entender la composición de un bosque y favorecer que se alcance esa composición. Desde luego no pueden ser bosques o formaciones monoespecíficas de eucaliptos y pinos, por mucho que nos pueda interesar o gustar la madera. Tienen que ser formaciones diversas y ricas, y eso la naturaleza tarda un tiempo. Podemos ayudarla a que lo alcance con más velocidad. Necesitamos los acuíferos rellenos de buena agua, de agua limpia. Sabemos cómo recargar los acuíferos desde la cabecera, desde puntos de recarga. Esos sitios son sagrados, deberían ser sagrados. Que nadie ponga allí un polígono ni una urbanización. En fin, hay toda una serie de recomendaciones que entran dentro de este paraguas conceptual que es aliarnos con la naturaleza, cómo funciona y ayudarla a que funcione ahora más rápido para reponer las heridas que les hemos causado voluntaria o involuntariamente.
Pues en este rato de conversación he rellenado tres cuadernos de deberes, ¿no? Muchas tareas por delante para hacer. Señor Valladares, sí. Fernando Valladares, investigador del CSIC, un gusto escucharle. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Buenos días. Bueno, qué importante, ¿no?, tener un debate con elementos de la ciencia, ¿no?, que deberían estar ahí. Él, desde luego, nos ha justificado la necesidad de un acuerdo, más allá del oportunismo o de la oportunidad, ¿no?, de que se presente ahora con todos los condicionantes que hay en el momento preciso en el que estamos, Pilar, para hablar de un pacto de Estado, ¿no? En el momento que sabemos en el que está también el propio gobierno, de debilidad parlamentaria y a estas alturas de la legislatura.
Pues eso estaba pensando, escuchando al experto, a Valladares, que todo lo que ha dicho me parece de un sentido común inapelable. Los expertos nos están diciendo, y por citar al que acabamos de escuchar, que el cambio climático que está aquí, que lo hemos acelerado nosotros, los seres humanos, y que la virulencia de los incendios está provocada precisamente por esas condiciones meteorológicas distintas, mucho más agresivas, que convierten unos incendios en desconocidos, ¿no?, por su fuerza hasta ahora. Y se lo hemos escuchado al presidente autonómico de Galicia, Fernando Rueda, que no habían visto incendios así en su vida, y se lo estamos escuchando a los agentes forestales que están sobre el terreno, por poner solo dos ejemplos. Un pacto de Estado es imprescindible. No me da igual que podamos discutir sobre el momento político en el que se tiene que poner sobre la mesa, o el momento o las circunstancias, si no tiene que ser en septiembre o no tiene que ser anunciado la semana de marras, pero que hace falta un pacto de Estado es evidente. Primero porque lanzas un mensaje a la ciudadanía de cuáles son tus prioridades como Estado y como Gobierno. Estamos en un Estado de las autonomías. Hay un partido que niega incluso el Estado de las autonomías, que sabemos cuál es porque lo lleva en su programa electoral, que niega el cambio climático. Y tú necesitas a los dos grandes partidos de Estado y de Gobierno mandar un mensaje a la ciudadanía de unas competencias que es complejo de organizar y de coordinar. El Estado autonómico y estatal tiene que darse la mano ante condiciones que son desconocidas hasta ahora. Y el cortoplacismo pues va a hacer que en septiembre, bueno, primero que se haya criticado y que en septiembre esto del pacto de Estado contra el cambio climático para desplegar también unas políticas públicas que hagan que estemos a la altura, pues va a ser no va a ser posible, no va a ser real. Y yo creo que lo que ha pasado esta semana, lo que está pasando todavía, debería mandar un mensaje mucho más contundente. Se ha reducido el presupuesto en prevención, que también Valladares decía que era fundamental. Leía esta semana que se había reducido casi un 26% desde el 2009. Se redujeron en las autonomías por la crisis económica y no nos hemos puesto al día desde hace 10 años. Pero también es evidente que falta una coordinación en la que todo funcione de manera mucho más efectiva, porque un día en una catástrofe natural son vidas humanas y supone muchas horas perdidas para evitar la catástrofe. Por tanto, nada, pues yo creo que es importante escuchar a los expertos e insistir en la necesidad de que PP y PSOE pues se tomen esto en serio sin evadir responsabilidades.
Decía Nacho, el señor Valladares, que no debemos perder ni siquiera un minuto, ¿no?, en explicar que esto del cambio climático es algo que está ahí, ¿no?, que hay que actuar. A mí que me diga alguien si es normal que nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a que el Mediterráneo esté ahora mismo a 29 grados. Porque hay muchos comentarios, ¿no?, y además que van calando, ¿no?, los bulos en los que se dice que, bueno, que estas temperaturas ya las hemos sufrido, que esto es lo propio del verano. Pero una temperatura de 29 grados con los efectos que pueden tener para posteriores danas es tan elocuente y es, no sé, ¿llegaremos a tener un debate de verdad teniendo en cuenta los elementos de la ciencia, no de la creencia o de los que nos vengan por uno u otro partido, ¿no? Elementos basados en lo empírico, en la experiencia, en lo comprobado, en los hechos.
Bueno, que estemos en el agosto de 2025, todavía que haya algunos que estén negando el cambio climático, me parece ya de una indecencia sublime. Lo que pasa es que también tenemos algunos modelos, como es el tema de Estados Unidos con Trump, que salió, ¿no?, de las conferencias medioambientales, y China, etcétera, donde hay mucha gente que no da ejemplo, y eso pues alimenta las especulaciones y alimentan, pues lo que dices tú, las desinformación, porque todos hemos recibido o hemos visto al navegar por redes sociales o nos llegan a WhatsApps pues argumentos negacionistas donde atribuyen a estos incendiarios de los que hablaba también el experto con pues intereses crematísticos concretamente pues para utilizar esas tierras para yacimientos, para tierras raras, para litio, que yo no digo, como decía el experto, que es decir que se pueda dar algún caso ese de esa casuística, pero es que lo que no se puede negar es que en los 25 últimos años se ha producido el doble de olas de calor que los 25 anteriores, y también tampoco se puede negar, y eso lo dice la ciencia, lo dicen los expertos, que ahora pues el sofoco, el calor que se ha dado estas noches, pues que hace que todo prenda mucho más. Y yo escuchaba, también lo decía ahora Pilar, ¿no?, al presidente de la Xunta de Galicia, es decir, es que estamos hablando, hablaban de fuegos inapagables, que no se podían apagar.
Sí, o sea, están por encima de las capacidades de extinción.
Que, lo que está claro es que estamos hablando de unas catástrofes medioambientales que superan todo lo que tiene que ver con la mano del hombre y que va mucho más allá de esto. Estamos hablando de una crisis medioambiental soberana, y lo que hay que hacer es dedicarle tiempo a la prevención, dedicarle tiempo al dinero, a todo lo que hemos estado diciendo aquí, y a un factor que también hemos tratado y que también es mollar en todo lo que está ocurriendo, que es el tema de la despoblación, ¿no? Es que no hay nadie que cuide de esas tierras, no hay ganaderos, no hay inmigrantes, se van todos, porque bueno, los pocos pastores que es con sus cabezas de ganado, los ganaderos con sus cabezas de ganado, pues se encargaban de desbrozar o de acabar con esta masa arbórea, biomasa arbórea que se ha multiplicado también en los últimos años, pues ya no está, fallecen o se van o no les es rentable, ¿no? Entonces al final, por favor, aparquemos todo este argumento polarizador también que tiene que ver con el negacionismo y del cambio climático, que es ya una obviedad. No podemos perder ni un segundo más, por favor, y tenemos que estar todos concienciados de ello, porque no solamente es una responsabilidad colectiva de nuestro país, sino es una responsabilidad individual del país que vamos a dejar a nuestros hijos o de los hijos que vamos a dejar a nuestro país, que es mucho, mucho más importante. Respecto a la sostenibilidad y al medio ambiente.
Sí, dale, María.
Yo sí, fíjate, Miguel, que lo que estamos oyendo esta mañana es la voz de la sensatez de personas, o sea, de un experto del CSIC, de un bombero que está allí, de una persona afectada también por los incendios. Entonces, es que parece que si quitamos el filtro de la política, que en teoría lo que está aquí es para arreglarlo todo, es mucho más fácil, porque lo que hace la política o lo que está haciendo, lo hizo en Valencia, lo está haciendo ya ahora también, es enredarlo todo. Entonces, a mí eso es lo que me, eso es lo que más me enfada como, como ciudadana, ¿no? Respecto a lo, al pacto de Estado que defiende el presidente del gobierno y apoyaba ahora hace unos minutos Pilar, yo es que soy bastante escéptica de lo que se vaya a hacer, porque volverá la bronca política y volverán los reproches entre unos y otros, y no creo que al final se pueda llegar a buen puerto para nada, porque lo que nos están enseñando todas estas catástrofes es que no aprendemos nada de ellas y que luego volverá a haber una más y volveremos a la bronca política.
Y volveremos, y os anuncio ya que la próxima semana empieza más o menos, no sé si formalmente el curso político, pero parece que sí, y eso es lo que vamos a analizar un poquito solo a la vuelta después de esta pausa. Son las 9:38, las 8:38 en Canarias, seguimos aquí en Onda Cero. Así, con música épica, en 14 minutos llegamos a las 10, las 9 en Canarias, seguimos en Tertulia Más de Uno con María Daván, con Pilar Velasco, con Nacho Cardero. Me ha mirado Nacho diciendo, de verdad que empieza ya el curso político en la última semana de agosto. Pues creo que te tengo que decir que sí, tenemos ya reunión de Consejo de Ministros y tenemos ya esta semana un pequeño desembarco de ministros que han salido en varios medios de comunicación, reafirmando algo que ya dijeron antes de irse de vacaciones, caso de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que esta vez por supuesto que se iban a presentar el proyecto de presupuestos. Ayer, sin ir más lejos, en una entrevista en Radio Nacional, escuchamos por ejemplo al ministro Óscar Puente decir que bueno, que van a intentar lógicamente que salga adelante el proyecto de presupuestos, porque realmente, echando la vista atrás, decía, se ha sacado todo adelante, o sea que con ganas les vemos que vienen a los ministros, y también vemos cómo se van recolocando pues los socios necesarios, ¿no?, para que ese proyecto de cuentas públicas, que ya veremos si realmente presentan a tiempo, porque si nos ceñimos a los tiempos que marca la Constitución, pues ya para finales de septiembre debería estar presentado y aprobado al menos en Consejo de Ministros ese proyecto de presupuestos. Y tenemos ahí a Esquerra Republicana, que viene con lo de la quita de la deuda, pero que ha dicho que eso solamente es una parte, que luego viene lo de la financiación singular, y a Puigdemont, que también ha reaparecido en el día de ayer diciendo que en octubre, en otoño, tomarán una decisión, que esta vez de verdad que sí, que van a decidir ya a ver qué es lo que pasa con la legislatura, si siguen apoyando al gobierno o no. Estos son los pequeños elementos que tenemos, Nacho, para el curso político en ciernes.
Bueno, y yo creo que te olvidas otros muchos, pero
sí, no, claro, luego ya por la parte judicial hemos dejado, ahora comentaremos, por cierto, que hay una portada hoy también que hemos comentado esta mañana en el Financial Times, que llevan a portada al presidente del gobierno, en el que aparece con su mujer, con un titular que seguramente hoy, cuando le han pasado el resumen de prensa al presidente del gobierno, no le habrá hecho ninguna gracia, ¿no? Con ese titular que pone Sánchez siente la presión, ¿no?, por esa nueva imputación a la mujer del presidente del gobierno.
Bueno, yendo por los primeros, caso a casa ya sonrojo decir que están sacando todo lo que, los ministros que están sacando todo lo que plantean. Vamos, ahí está el decreto antiapiagones, ahí está la reducción de la jornada laboral, ahí está el tema de los presupuestos generales del Estado. Bueno, produce un auténtico sonrojo, y yo creo que los presupuestos para el 2026 pues van por el mismo camino, por RC, por Junts, o incluso se te falta decir que creo que es una pata fundamental también Podemos, ¿no? Creo que es prácticamente imposible. Oye, uno nunca sabe, ¿no? En el tema de la política, en la política española, pues cualquier cosa es factible, pero vamos, yo creo que nadie en sus cabales, viendo cómo está, siendo un gobierno totalmente un pato cojo, donde está atado de pies de manos y condicionado, pues sobre todo por el Frente Judicial, y ahora vamos con él, pues poco margen tiene. Y después, efectivamente, es decir, es que tenemos aquí el Financial Times haciéndose eco de que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha sido imputada por malversación de caudales públicos, y lo dice el Financial Times, ¿no? Y después tendremos también la declaración de Gómez el 11 de septiembre, el desfile, con lo que eso traerá consigo. Tendremos también la trama Coldo y la trama de Puyot. No olvidemos, es que a lo mejor ya, como estamos hablando de los incendios, se olvida que el anterior secretario de organización del PSOE sigue en prisión. También tendremos al fiscal general del Estado imputado. Tenemos también ahí un pequeño quilombo con la renovación de parte del Tribunal Constitucional. Es decir, yo lo que vaticino va a ser un inicio de curso tremendo. O sea, de verdad, hemos vivido siempre, decimos lo mismo, las tormentas perfectas, etcétera, etcétera, pero yo pocas veces recuerdo, simplemente tirando de agenda, de calendario, de lo que está por llegar, un inicio de curso tan caótico y tan vertiginoso y tan peligroso para este gobierno, que lógicamente lo va a tener muy difícil, porque no, o sea, es muy difícil, es decir, todo el mundo especula cuánto puede durar esta legislatura, nadie lo sabe, y además no hay factores ahora mismo para que Pedro Sánchez pues pueda abandonar la Moncloa, pero va a ser tan complicado, va a ser a golpe de noticia y de contraofensiva por parte del Partido Socialista para intentar contrarrestar sus propias polémicas, sus propias corruptelas, que va a ser tremendo.
Con la apertura ya del año judicial que tenemos ahí, el acto solemne con todos los invitados distinguidos en la situación en la que está el fiscal que también citabas, Pilar.
Sí, yo aquí estoy con Nacho con eso, de que poco dura, por lo menos la sensación de haber bajado el ritmo, ¿no? El próximo martes ya volvemos al Consejo de Ministros y se activa el curso político, pasamos otra vez de 0 a 100 prácticamente. Y vamos a arrancar también como era previsible. El Gobierno se comprometió a presentar los presupuestos de 2026 a la vuelta del verano. Ese proyecto de presupuesto, yo recuerdo que cuando decayó en su día, estaba prácticamente escrito y iba a ir al Consejo de Ministros siguiente. Las condiciones hacen que estemos con los presupuestos prorrogados de la legislatura anterior y el Gobierno tiene esa obligación de presentar presupuestos y ese compromiso. La intención es clara, activar una legislatura que estuvo en su mayor punto de riesgo vital también antes de verano, cuando se conoció el informe Cerdán y cuando el presidente del Gobierno reconoció incluso haber pensado en dimitir, ¿no? Pedro Sánchez dijo, no dimito, arrancamos legislatura. No hay incentivos, también comparto, para que los socios abandonen la mayoría de investidura. Y vamos con las carpetas que dejamos en materia económica, la quita de la deuda, no sabemos si irá al próximo Consejo de Ministros o a los próximos durante el mes de septiembre, la declaración de emergencia efectiva para que las víctimas puedan tener las subvenciones y el apoyo económico que necesitan de los incendios, y en el Congreso pues yo creo que lo principal van a ser los presupuestos, ¿no? Que obligar a los socios a posicionarse y a ver cuáles son las condiciones. Un curso político que se va a cruzar efectivamente con lo judicial. Yo creo que que sigue siendo la zona más sensible, el caso Cerdán y el caso Ábalos. No tanto el caso Peinado, ni mucho menos el caso de Begoña Gómez, que sirve para caldear las gradas de cada una de las gradas, ¿no? El juez Peinado no es ni el más ortodoxo, ni yo creo que es una causa, de hecho, que está construida efectivamente para generar ciertos titulares en muchas de sus causas que ha abierto, pero no el caso Ábalos y el caso Cerdán, que por la oleada salvaje de incendios hemos dejado de hablar de ello y porque no ha habido novedades durante el verano, pero que, como todos sabemos, esto se va a activar ya a partir de septiembre.
Bueno, es que yo creo que nadie esperaba que a partir de septiembre hubiera como una especie de tabula rasa donde empezara una nueva legislatura, porque estoy de acuerdo con vosotros, la parte política va a estar muy, muy condicionada por la parte judicial, empezando por esa apertura del año judicial en la que va a haber una situación tan anómala de que un fiscal a punto de sentarse en el banquillo esté participando, teniendo un discurso en esa apertura del año judicial con el rey presente. Además, respecto a la condonación de la deuda con esa quita, a mí es que había un informe de FEDEA que decía que, claro, al final esto no cambia, no quita la deuda a nadie, se la quita a las comunidades, pero al final la vamos a tener que pagar nosotros, que parece que es que desaparece la quita. Entonces, se va a premiar a los malos gestores sin obligar a ajuste alguno a las comunidades. Entonces es como que te toque la lotería. Y luego, si sabes que a la larga te van a perdonar lo que debes, ¿para qué? una política que suponga un sacrificio para tus ciudadanos. Respecto a la amenaza de Puigdemont, pues es que ya va la enésima amenaza de, bueno, ya veremos, a ver, a lo mejor pasan cosas que no habían pasado nunca. Bueno, ya, o sea, yo creo que el discurso de Puigdemont ya empieza a aburrir. Está claro que no están por la labor de darle mucho apoyo al gobierno, por no decir ninguno, y yo creo que Podemos va a estar también en este lado de la balanza. Entonces, para mí, creo que va a ser difícil que el gobierno pueda sacar adelante los presupuestos generales del Estado y muchos más proyectos. Entonces, bueno, yo creo que la marejada que había antes de las vacaciones la va a volver ahora, si no corregida y aumentada incluso.
Bueno, elementos tenemos, y si miramos, no me da mucho tiempo ahora porque casi os voy a tener que despedir. De todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? En el ámbito internacional, por cierto, que le preguntaron ayer a la portavoz de la Casa Blanca, Carolina Leavitt, que qué iba a pasar con las vacaciones del presidente de los Estados Unidos, y si iba a ir de vacaciones, y dijo, es verdad, Carolina Leavitt dice que es verdad, que este es el momento en el que Donald Trump solía irse unos cuantos días de asueto, pero que no, que este año el presidente de los Estados Unidos no va a tener vacaciones porque tiene que resolver, ¿cuántos iban ya? Iban 6 conflictos mundiales resueltos y ahora le tocaba el de Ucrania, que de momento parece que está ahí un poco enquistado y del que hablaremos no hoy, sino en los próximos días. Es el momento de despedir casi y de repartiros unos zapatos gorila, Begoña.
Bueno, para ellos no, para los hijos, ¿no? Que llega septiembre y la interminable lista de la vuelta al cole para tus hijos. Ojalá todo fuera tan fácil como elegir sus zapatos. Gorila es sinónimo de vuelta al cole desde 1942. Los zapatos gorila con puntera reforzada están diseñados a prueba de niños, favoreciendo un crecimiento sano del pie. Zapatos gorila, los de la pelotita verde, los de toda la vida. A la venta en las mejores zapaterías y en gorila.com. Compra bien en septiembre y no vuelvas a tener que comprar en noviembre. Claro.
Nacho, que tengas un buen día.
Igualmente.
Pilar Velasco, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, buena semana.
Adiós, María Daván.
Adiós, un abrazo, buen día.
Enseguida actualizamos toda la información en el boletín de las 10, las 9 en Canarias.
Más de uno en Onda Cero.